La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos vio el mayor número de homicidios en el 2020 desde que el FBI registra esa data. El gobierno federal estadounidense podría llegar al impago si en el Congreso no se llega a un acuerdo. En Venezuela, dirigentes sindicales piden que el tema laboral forme parte de la mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Hoy es miércoles 29 de septiembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Autoridades estadounidenses concentran sus recursos en poner fin a la pandemia del COVID-19 y en Nueva York un nuevo mandato de vacunación podría provocar numerosos despidos a los trabajadores de la salud que resisten a inmunizarse. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El gobierno estadounidense continúa la lucha contra la pandemia del COVID-19 y su misión principal es lograr que más ciudadanos se vacunen contra el virus. Sin embargo, luego de meses de recomendaciones por parte de los expertos sanitarios, todavía 70 millones de estadounidenses elegibles para recibir la vacuna se mantienen escépticos al antídoto. Ante este escenario colmado de impotencia, algunas autoridades políticas han ido más allá, como en el estado de Nueva York, que estableció un requisito de vacunación estatal y que obliga a inmunizarse a los trabajadores de la salud aun a riesgo de provocar numerosos despidos entre quienes se oponen a recibir la inmunización, lo que empeoraría la escasez de mano de obra ya existente en el sector de la atención médica. En tanto, el número de nuevos infectados por COVID-19 permanece elevado, aunque sí experimenta una leve disminución, con una media de 85.000 nuevos contagiados diarios. Por su parte, el número de muertes también desciende a una media de 1.300 decesos al día. A pesar de esta ligera mejora en las cifras, la variante Delta continúa extendiéndose por el país y los expertos no cesan en su intento de convencer a la población no vacunada acerca de la importancia de inmunizarse. Esta vez, el doctor Anthony Fauci recordó la experiencia de su padre, quien a inicios del siglo XX vivió la pandemia de la gripe española.
Hay aproximadamente 70 millones de personas en el país que no han sido vacunadas. Y si miras atrás y observas las numerosas muertes que ocurrieron en 1918, la abrumadora mayoría de esas muertes se habrían evitado si en ese entonces hubieran tenido una vacuna, pero no la tenían. Nosotros sí. Y si miramos a las personas que ya han muerto por COVID-19, la inmensa mayoría eran personas que no estaban vacunadas y por lo tanto tenemos algo que mi padre no tenía. Utilicémoslo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los homicidios en Estados Unidos en 2020 tuvieron el mayor salto en un año desde que el FBI comenzó a llevar registros, según las cifras publicadas por la agencia. Gioconda Tapia con los detalles.
Estados Unidos experimentó un incremento récord en el número de homicidios anuales y es que durante 2020 aumentaron en casi un 30% con respecto al año anterior, siendo el mayor crecimiento desde que se obtienen registros. Las cifras hablan por sí solas y reflejan una triste realidad, la de la violencia armada. Según los últimos datos, los asesinatos ascendieron en un 29%, superando los 21.000, suponiendo el total más elevado desde principios de la década de 1990, cuando las disputas por drogas y la violencia callejera estaba extendida en muchos puntos de la nación. Sin embargo, algunos expertos aseguran que la situación del año pasado fue única y excepcional y que no forma parte de una tendencia a largo plazo. James Alan Fox, criminólogo de la Universidad Northeastern en Boston, explicó este fenómeno como el resultado de diversos factores, incluyendo la pandemia del COVID-19, la tensión y los conflictos sobre cuestiones políticas y raciales y el hecho de que, en líneas generales, las personas tuvieron mucho tiempo libre. Sin tratar de minimizar lo sucedido, Fox puso en perspectiva las cifras y aseguró que a pesar del enorme incremento en el número de asesinatos, los números se mantienen muy por debajo de lo que vivió el país durante la epidemia del crack hace aproximadamente 30 años. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El gobierno federal estadounidense corre el riesgo de incurrir en impago mientras en el Congreso se libra una batalla política por alcanzar un acuerdo que permita evitar unas consecuencias económicas que podrían considerarse catastróficas. El reporte con Jorge Agobián.
Estados Unidos se quedará sin dinero para pagar sus obligaciones el 18 de octubre si no se eleva el techo de la deuda, advirtió este martes la secretaria del Tesoro al Congreso.
Es necesario evitar un evento catastrófico para nuestra economía.
Los legisladores batallan internamente sobre este tema, con los republicanos decididos en bloque a no apoyar un aumento en el límite de la deuda.
There's no chance.
Argumentando su negativa por lo que consideran un excesivo gasto social por parte de la administración Biden. El líder demócrata del Senado, por su parte, dijo que buscará aprobar el incremento de la deuda a través del voto de la mayoría simple. Pero legisladores del ala republicana también se han mostrado en contra de ese procedimiento. Históricamente, el aumento o suspensión de la deuda estadounidense ha sido aprobado de manera bipartidista, aunque ha encontrado choques durante la última década. Las consecuencias de un default, según este exdirector del Banco Mundial, serían globales.
Un default de los Estados Unidos llevaría a un episodio muy serio. Todas las economías del mundo se contraerían, algunas más que otras, y los países pobres también sufrirían mucho.
Aunque el experto considera que la cúpula política no permitirá el impago del gobierno federal, alerta sobre sus posibles impactos, sobre todo cuando las principales economías comienzan a recuperarse tras la crisis ocasionada por la pandemia.
Sería tanto más grave que lo que pasó con el COVID-19.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, un juez de Maryland sentenció a Jarrod Ramos, el asesino de 5 periodistas del periódico Capital Gazette de la ciudad de Annapolis en Maryland, sucedido en 2018, a más de 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, con 345 años agregados para garantizar que nunca sea liberado de prisión. El juez del condado de Anne Arundel, Michael Wax, ordenó la sentencia de Ramos, a quien un jurado consideró anteriormente criminalmente responsable del asesinato del editor asistente del periódico Rob Hyacin, la reportera Wendy Winters, el editor de la página editorial Gerald Fishman, el periodista deportivo John McNamara y la asistente de ventas Rebecca Smith. El tiroteo masivo tuvo lugar el 28 de junio de 2018, cuando Ramos entró en la sala de redacción del Gazette en uno de los peores ataques contra periodistas en la historia de Estados Unidos. Antes de anunciar la sentencia, el juez escuchó a los sobrevivientes y familiares de los asesinados describir el dolor y la pérdida que han experimentado e hizo hincapié en el valor de los miembros de la familia que hablaron. El acusado no tuvo la última palabra, dijo el juez Wax. La primera enmienda y la comunidad tienen la última palabra. Ramos se declaró culpable en octubre de 2019 de 23 cargos de delitos graves, incluyendo 5 cargos de asesinato en primer grado, aunque argumentó que no era responsable penalmente debido a un trastorno mental. El jurado rechazó su defensa por locura después de unas pocas horas de deliberación. Ramos había librado una larga batalla legal contra el periódico por una columna que publicó sobre él y su demanda finalmente fue desestimada.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
empresas que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. Dirigentes sindicales piden que el tema laboral en Venezuela forme parte de la mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Representantes de organizaciones sindicales insisten en la necesidad de que la mesa de atención social acordada recientemente en las negociaciones desarrolladas en México y de la cual no se conocen mayores detalles, impulse acuerdos orientados a la protección social y a la libertad sindical. A juicio de Jacqueline Richter, directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, el movimiento que representa tiene mucho que aportar en cualquier proceso de negociación e insiste en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país no puede desvincularse de la destrucción del empleo productivo y del hecho de que los trabajadores no tengan salario.
Uno puede estar muy enojado con el empleador, uno puede estar en huelga y nunca se para de la mesa de negociaciones. Nunca uno termina de romper. ¿Por qué? Porque sabe que la única forma de solucionar el conflicto es conversando.
José Elías Torres, secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, agrega que debe haber claridad sobre si serán incluidos o solamente consultados.
Tenemos que ser muy claros qué es lo que queremos. Nos conformamos únicamente a decirles qué es lo que deben pedir o queremos participar nosotros, ojo, no a nivel de México, pero a nivel de los actores que lleven esa documentación para allá, cuál es lo que realmente nosotros queremos con ánimo de realmente avanzar en relación con los trabajadores y no con interés de potenciar nuestras organizaciones en particular.
El comunicado conjunto divulgado al término de la última ronda de conversaciones asegura que las delegaciones acordaron realizar en lo inmediato sesiones de consulta con actores políticos sociales para que se constituya un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda ser instalado de manera incluyente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua crecen las expectativas por el resultado de la demanda internacional contra Colombia, mientras el presidente Ortega pidió a los ciudadanos unirse frente al litigio marítimo. Daliano Cañas reporta.
Colombia responde hoy a la demanda de Nicaragua en un litigio por presuntas violaciones a los derechos marítimos en el Mar Caribe, que fue llevada hasta la Corte Interamericana de Justicia por el gobierno de Nicaragua contra el país sudamericano en 2013 y solicitó a la Corte que declare que Colombia violó el derecho internacional por usar la fuerza en espacios marítimos nicaragüenses y solicitó una indemnización en especial por la explotación de recursos vivos de la zona económica exclusiva de Nicaragua. Expertos en derecho internacional explican que Nicaragua deberá presentar las pruebas suficientes para lograr ganar esta demanda y deberá presentar pruebas claras e irrefutables y verdaderas a la Corte para demostrar la forma en que Colombia incumplió el fallo sin permitir que Nicaragua ejerza soberanía y no tenga mayores ingresos en cuanto a pesca, exploración y explotación de las mías náuticas que la Corte le dio a Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo durante un discurso emitido este mes en el acto del 37º aniversario de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional que Colombia pretende desconocer un fallo de la Corte Internacional de Justicia emitido en noviembre del 2012 que establece los límites marítimos entre ambos países.
Ahí están los del gobierno de Colombia hablando de que hay que regresar al punto de partida, donde ya la Corte Internacional de Justicia se pronunció.
En 2012, la máxima autoridad judicial del derecho internacional estableció nuevos límites marítimos entre los dos países. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, invitó a Uruguay a ser parte de un proyecto de fibra óptica transoceánica. Leonardo Luzzi tiene el informe.
En el marco de una gira que incluyó también a Colombia y Paraguay, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, estuvo en Uruguay para cumplir con una visita oficial y dialogar sobre temas de interés común. Acompañado de su esposa, Cecilia Morel, por el canciller Andrés Alamad, su ministro de Salud, Enrique París, además de senadores y diputados, el mandatario chileno fue recibido por el presidente Luis Lacalle Pou y su primer encuentro fue un almuerzo en la residencia presidencial para luego participar en otro evento realizado en el Parlamento presidido por la vicepresidente de la República, Beatriz Argimón. En su visita, el mandatario chileno y su delegación concretaron una serie de acuerdos vinculados al tema salud como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pero al mismo tiempo invitó a Uruguay a participar de un proyecto regional de fibra óptica que cruzará el Océano Pacífico.
Que es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con Argentina y Brasil.
Los presidentes de Uruguay y Chile también hablaron sobre el futuro periodo post-pandemia, que según el presidente Piñera deberá ser inclusivo, es decir, abarcar a toda la población de forma sostenible y amistosa con el medio ambiente.
Porque no debemos seguir haciendo más de lo mismo.
Sobre cuestiones comerciales, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló la necesidad de estrechar lazos entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El gobierno de Bolivia insiste en que su lucha contra el narcotráfico es efectiva y responde a informes internacionales que califican esta lucha como insuficiente. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Autoridades bolivianas han mantenido firme su postura sobre las políticas que aplican para la erradicación de drogas ilícitas y rechazaron el informe emitido hace unos días por el gobierno de Estados Unidos, en el que señala una vez más al país de haber hecho poco o nada para cumplir con sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico. La Cancillería de Bolivia dijo que es un documento sesgado y que Estados Unidos carece de legitimidad y autoridad moral para juzgar al país. Pero este es un tema arraigado y de permanente discusión, dejando en evidencia una realidad preocupante, según aseguró a La Voz de América el doctor Fernando Salazar, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón.
Los productores de coca básicamente hicieron una institución de replante de coca, quiere decir que erradicamos coca, la misma cantidad o mucho más se llega a replantar.
Mientras tanto, los productores de hoja de coca están enfrentados en un conflicto que ya lleva una semana y que se originó por la disputa de dos sectores identificados como afines al partido oficialista Movimiento al Socialismo y un tercero que es crítico del gobierno. En las últimas horas se reportaron enfrentamientos dejando una veintena de heridos y varios detenidos, producto de la represión policial que ha empleado gases lacrimógenos para contener a los manifestantes que en respuesta han utilizado dinamita. Los vecinos de la zona afectada en el departamento de La Paz rechazaron el uso de gases lacrimógenos y pidieron que se dé solución al conflicto que los mantiene en zozobra.
No es posible que vengan aquí los policías, arrojan gas, estamos muy molestos.
Por su parte, el subcomandante de la policía en La Paz, Hernán Romero, dijo:
la policía está aquí para resguardar el orden público, para restablecerlo si es necesario.
Los manifestantes anunciaron que no desistirán en su disputa por el control de la Asociación de Productores de Coca de La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Al igual que otros países de la región latinoamericana, Brasil ha enfrentado problemas para comprar vacunas contra el COVID-19 y ante esa necesidad y el aumento en la cantidad de casos y muertes por la pandemia, el gobierno decidió a inicios de este año administrar la vacuna CoronaVac, que es producida en China, y así poner en marcha su programa de inmunización. Pero la vacuna china es rechazada por muchos brasileños, que la llaman el patito feo de las vacunas, ya que los estudios han demostrado una baja tasa de eficacia, lo que ha llevado a que las autoridades brasileñas prohibieran este mes la distribución de millones de dosis de este medicamento, mientras se espera la publicación de más estudios que respalden el desempeño del inmunizante. Esta vacuna, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, ha demostrado tener uno de los porcentajes más bajos de eficacia frente al COVID-19. Con el 50,38% de efectividad, se pone casi fuera de los límites de lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Este inmunizante fue el primero que se usó en Brasil en conjunto con el Centro de Investigación del Instituto Butantan en Sao Paulo y se convirtió en el momento en el mayor disponible en el país, pero al mismo tiempo en el más despreciado. Todos los días se formaban largas filas en los sitios de vacunación de Sao Paulo, pero desaparecieron instantáneamente cuando la gente descubrió que solo la vacuna CoronaVac era la que estaba disponible. A principios de este mes, el regulador de salud de Brasil, Anvisa, suspendió y retiró 12 millones de dosis producidas en una planta no autorizada en China, y el corresponsal de La Voz de América en Brasil, Edgar Maciel, explica.
En un intento por cambiar la imagen de la vacuna y aumentar la confianza del público, Butantan está invirtiendo en estudios sobre la efectividad de CoronaVac. Uno de esos estudios está en la ciudad de Serrana, en las afueras de Sao Paulo. Todos los residentes mayores de 18 años recibieron inyecciones de CoronaVac. Después de unos meses, los resultados han sido positivos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El baloncesto de la NBA dio a conocer el martes los protocolos tentativos de salubridad para los equipos en la nueva temporada, durante la que aquellos jugadores no vacunados tendrán que someterse a pruebas más frecuentes y enfrentarán más restricciones respecto de sus compañeros inmunizados. Entre esas limitaciones, los jugadores sin vacunar no podrán comer en las mismas salas de sus compañeros y personal inmunizado, y sus casilleros deberán estar alejados de aquellos pertenecientes a quienes sí recibieron la inoculación. Además, tendrán que portar mascarillas y mantenerse a 2 metros de distancia del resto de las personas en las reuniones del equipo. Igualmente, los jugadores no vacunados tendrán que mantenerse en sus residencias cuando estén en sus ciudades. Se informó a los equipos en un borrador de las reglas. También tendrán que mantenerse en las instalaciones del hotel cuando estén de visita. Y la campeona del Abierto de Estados Unidos, Emma Raducanu, recibió una invitación para disputar el torneo de Indian Wells, que se realiza el mes próximo. El torneo, que consta de ramas de hombres y mujeres, se disputará entre el 4 y 17 de octubre en esta localidad del desierto del sur de California, un cambio de la usual fecha de marzo debido a la pandemia del coronavirus. La británica de 18 años sorprendió al mundo del tenis al inicio de este mes al convertirse en la primera jugadora en la era profesional que inició en la ronda de clasificación y ganó el título individual en un certamen de Grand Slam. Raducanu debutó en la gira de la ATP en junio y rápidamente alcanzó la cuarta ronda de uno de los más importantes campeonatos, como es el de Wimbledon. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
The Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. El año pasado ganó su primer Latin Grammy y este podría recibir muchos más. Nos referimos a Camilo, el cantautor colombiano de éxitos como Tutu y Favorito, quien lideró este martes las nominaciones a los Latin Grammy con 10 menciones que incluyen Canción y Grabación del Año por Vida de Rico y Álbum del Año por Mis Manos. Estoy muy orgulloso, pero estas nominaciones son para un montón de personas que han estado trabajando conmigo en todas estas producciones y este álbum Mis Manos, dijo Camilo a la agencia AP en sus primeras declaraciones vía telefónica desde Londres, poco después de aterrizar de un vuelo proveniente de Barcelona para continuar su gira europea. Me llena de muchísimo orgullo que un álbum que hicimos en familia con tanto amor, levantando la identidad mía como cantautor colombiano, haya sido tan reconocido. Yo hago música porque me apasiona, pero recibir 10 nominaciones, la verdad es que yo estoy en una nubecita de felicidad. Por otro lado, el maestro dominicano Juan Luis Guerra le sigue con 6 nominaciones y el rapero español C. Tangana con 5. Bad Bunny, quien triunfó la semana pasada en los premios Billboard de la música latina, obtuvo 4 candidaturas. Durante años, incluso décadas, circularon acusaciones de que el superastro del rhythm and blues, R. Kelly, estaba abusando de mujeres jóvenes y niñas con aparente impunidad. En su mayoría eran mujeres jóvenes y negras. Y eso, dicen los acusadores y otros que han exigido una rendición de cuentas, forma parte de la razón por la cual el sistema de justicia penal tardó tanto en reaccionar. El lunes, finalmente, Kelly fue condenado a un juicio por tráfico sexual. Que haya sucedido así, dicen sus acusadores, también se debe a los esfuerzos de mujeres negras que no están dispuestas a ser olvidadas. Pronunciarse sobre abuso sexual y violencia es complicado para cualquiera que lo intente. Quienes trabajan en el campo dicen que los obstáculos que enfrentan las mujeres y niñas negras son aún mayores en una sociedad que las hipersexualiza desde temprana edad, estereotipándolas como promiscuas y juzgando su físico, y en un país con un historial de racismo y sexismo que les ha negado durante mucho tiempo la autonomía sobre sus propios cuerpos. Quienes recibieron con beneplácito la condena del lunes, dada a conocer después de varias semanas de inquietantes testimonios, dijeron que es un testimonio del poder y perseverancia de las mujeres negras, que han sido la fuerza impulsora, especialmente en los últimos años, que hablaron en su contra y exigieron atención al caso. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Héctor Contreras y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.